En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
Espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el que nos acercamos a conocer un poco mejor a los analistas y a los expertos que participan habitualmente con nosotros. Y hoy tenemos ya al otro lado a Antonio Castelo, especialista de mercados de iBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Lucía, buenas tardes.
Bueno, no hace falta presentación porque nuestros oyentes y nuestros seguidores ya te conocen más que de sobra. Eres ya un habitual, un buen amigo de esta casa de Capital Radio, pero lo que nos gustaría saber en este espacio es un poco pues más de ti, de tus inicios en el mundo de la inversión. ¿Qué recuerdas tú de cuando empezaste?
Bueno, pues vamos a ver, os puedo contar un poco cómo llego yo a esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que mi padre es dos veces culpable de que yo esté aquí, ¿no? Él desarrolló toda su carrera profesional en Banco Urquijo y en concreto en el departamento de bolsa. Comenzó de botones con 14 años y cuando se jubiló era el máximo responsable del departamento. Entonces muchos de sus amigos trabajaban en los mercados financieros, la mayoría en la bolsa, y bueno, pues era frecuente que los temas de conversación en casa pues tuvieran que ver con la bolsa. Así que siendo un crío con 15 años decidí que tenía que entender qué era todo aquello de lo que se hablaba y que no. Que no sabía, no entendía, y un buen día, pues sin dar muchas explicaciones en casa, con 14 años me presenté en la entrada del Palacio de la Plaza de la Lealtad. Bueno, el conserje primero no me dejó pasar, luego ante mi insistencia, pues me llevó con mi padre, que primero se enfadó, me echó una buena bronca por no decir que iba a ir allí, pero luego cuando terminó la sesión, entonces la contratación era viva voz, y la sesión terminaba a las 12 del mediodía, pues bueno, me pasé por el parque, me explicó algunas cosas muy básicas, y a partir de entonces, y ya con los permisos oportunos, comencé a ir a la bolsa con más frecuencia. Cuando tenía algún día así pues de vacaciones y tal, pues me ponía la chaqueta, la corbata, que entonces sabía que había que ir allí con encorbatado, y bueno, pues me pasaba por allí. Y años después, ya en segundo de carrera, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Banco Urquijo a través de unas oposiciones que se convocaban para familiares de empleados. A mí me gustaba mucho el automovilismo, yo quería correr en coches, pero claro, hacía falta dinerito, hacía falta financiación. Entonces le insinué a mi padre la posibilidad de hacer aquellas oposiciones para familiares de empleados para empezar pronto a trabajar. Él me dijo que nanay, que primero que tenía que estudiar y que nada de trabajar y menos para hacer carreras de coches, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que buscar otro colaborador y el colaborador esta vez fue mi tío Javier, que era el hermano mayor de mi padre, que también trabajaba en el Urquijo. Le dije que quería dar una sorpresa en casa, le pedí que me presentase él a las oposiciones sin decir nada a mis padres y efectivamente dimos la sorpresa. Mi padre, que no tenía nada de idea de mi jugada, recibió una llamada del departamento de personal del banco para darle la enhorabuena, ya que había pasado los exámenes y no se había pasado con nota, ¿no? Se enfadó mucho otra vez, pero bueno, tuvo que dar su brazo a torcer ante mi cabezonería. Entonces, cuando César Alierta, que era su jefe entonces en Banco Urquijo, se enteró de la maniobra que yo había organizado, pues le calmó, él me reclamó para el departamento de análisis bursátil de Banco Urquijo. Así que me encontré estudiando con una plaza en el que entonces era seguramente uno de los centros de referencia de los mercados de capitales en España, que era Banco Urquijo, y la verdad es que me siento muy afortunado, Lucía, porque me gusta decir con orgullo que hice el máster antes de terminar la carrera y aprender de la mano de grandes profesionales como César Alierta, Rafa Oliva, Juan Martín Lucas, José María Cobian, Rafa Sarandeses, Pedro Taberna. Pues la verdad es que no está pagado, y hasta hoy que aquí me tenéis.
Bueno, perseverante sin duda, Antonio, y un estreno de lujo, ¿eh? Has tenido padrinos de lujo sin duda. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ves ahora, pues desde los inicios, desde tus orígenes, ahora con todo tan tecnológico, tan automatizado, que ya le das a un botón y ya tienes ahí la operación hecha, que ya se ha avanzado muchísimo, pues en algoritmos y demás? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta imparable y rapidísima evolución que hemos visto en el mercado?
Bueno, pues como dices, ha cambiado todo. Yo creo que ha cambiado para bien, ¿no? Cuando estábamos en aquellos mis primeros días que yo acudía allí al querido parque de la Plaza de la Lealtad, las contrataciones se hacían en corros a viva voz, o sea, era lo más parecido a una lonja, a una subasta. Si no estabas, no entendías el argot de aquel, pues realmente no entendías nada, era muy, muy difícil, muy complicado. Y bueno, pues he tenido la suerte de vivir toda la evolución del mercado, la reforma del mercado de valores, tuve la suerte de participar en la creación de una de las primeras sociedades de valores que se montaron en España, Eurocapital, partiendo desde cero, porque realmente hablabas con la CNMV, que también acababa de empezar, y bueno, pues ibas un poco proponiendo cosas y ellos iban aceptando, ¿no? Luego vimos pues la entrada del mercado continuo, la entrada de las máquinas. Ahí también me siento muy afortunado porque, yo creo que en Mancur Quijó fuimos de los primeros en disponer de lo que entonces se llamaba PCs, ¿no? De ordenadores, para poder hacer nuestro trabajo dentro del departamento de análisis, de empezar a utilizar hojas de cálculo. Y no estoy hablando de Excel ni de Lotus 1-2-3, estoy hablando de Visical y de Multiplan, que bueno, esto solamente los más mayores conocemos y sabemos lo que es. Y bueno, pues hoy en día el ver realmente cómo funciona todo esto, la rapidez, la eficiencia con la que lo hace, la cantidad de información, sobre todo cuando haces análisis, lo que más ha variado para mí es la cantidad de información que tienes, ¿no? Cuando yo empezaba en aquellos años en Mancur Quijó, pues teníamos que contactar con las compañías que cotizaban para que nos enviaran la memoria del ejercicio, que era los únicos números que realmente tenías, ¿no? Entonces estabas trabajando con números que eran, en el mejor de los casos, de un año para atrás, de cierre, ¿no? Ahora, pues, prácticamente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las propias compañías, pues tienes información prácticamente de continuo. Los medios de comunicación, ¿no? También han variado mucho. Yo, la primera radio que hice fue con Miguel Ángel García Juez en Antena 3 Radio, en la calle Oquendo, en Antena de la Bolsa, y bueno, pues en aquella época no teníamos internet, teníamos que llevar escrito en papel las cotizaciones de cierre de la sesión, porque no había posibilidad ni capacidad de ver qué había pasado, ¿no? Bueno, pues todo ha variado, absolutamente todo el entorno, y yo creo que ha variado para bien hoy en día. Tanto inversores como analistas tenemos acceso, y los medios de comunicación, vosotros por supuesto, a una información ingente que cada vez va más.
También con tanto cambio, aunque en realidad la verdadera revolución, que siempre lo comentamos, es la aparición de Internet, ¿no? Eso es un antes y un después. Luego ya se han hecho muchas herramientas basadas en Internet, pero el hecho de tener esa interconexión y esa información actualizada en el momento, pues es lo que provocó ese primer gran cambio y el escenario que nos encontramos ahora. Pero en el previo, Antonio, anécdotas, aunque seguro que tienes miles, pero bueno, alguna anécdota curiosa que quieras compartir con nosotros también de tus inicios o tus primeros años.
Bueno, pues anécdotas muchas, ¿no? Si nos remitimos otra vez a la época del Urquijo, pues bueno, ya por el año 84 habíamos sido comprados por Banco Hispano. Nosotros tenemos una base de datos que seguramente fue la primera que había en España de datos financieros y cotizaciones diarias, pagos de dividendos, ampliaciones de capital de las compañías que entonces cotizaban en la bolsa española. Lo teníamos en un ordenador que estaba en un centro de proceso de datos en Barcelona, y la atención de aquello lo hacía una empresa que se llamaba Gestata. Esto estaba en lenguaje de programación PL1. Cuando el Hispano dice, esto no lo queremos, César Alierta dice, ¿cómo no vamos a querer esto? Que es una herramienta muy importante que no tiene nadie y que hemos trabajado mucho en ella. Total, que miraron alrededor y como yo era el jovencito en aquel momento, pues me señalaron, Toñito, te ha tocado. Total, que me tuve que ir a Barcelona a ver si era capaz de ver cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Y bueno, pues con alguno de mis compañeros allá, pues bueno, descubrimos, yo ya conocía la existencia de las hojas de cálculo, y bueno, pues hicimos la burrada de toda aquella base de datos ingente, pasar las hojas de cálculo, y con eso conseguimos arrancar, anécdotas. En los primeros años de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ibas a preguntarles, oye, tengo una sociedad para sacar a cotizar en bolsa, y prácticamente te decían, pues bueno, no hay un guía burros, vamos a hacerlo juntos y vamos a ver si somos capaces de poner esto en marcha. Bueno, he tenido la suerte de vivir todos esos procesos y ver un poco cómo ha cambiado todo esto. Anécdotas, pues mira, cuando ibas allí a la Plaza de la Lealtad, si no ibas con chaqueta y con corbata, no podías entrar. Y ahora, pues, procuro cuando voy allí con vosotros o con algunos de vuestros colegas hacer alguna entrevista. Lo de la corbata lo evito, pero la chaqueta, por respeto a mis mayores y a los años que viví allí en los primeros momentos, pues intento siempre ponerme una americana. Bueno, se podría contar mil y una en los años de la bolsa que se empezó a popularizar con las Matildes, que eran las acciones de Telefónica, un anuncio de José Luis López Vázquez que le llamaba a su señora y decía... Para comprar Telefónica, fue una de las primeras salidas a bolsa de aquella manera que se hizo, ¿no? Decía, Matilde, voy a comprar Telefónica, y en la bolsa bautizamos a las acciones Telefónica como Matildes, ¿no? Las personas que se empezaban a acercar al parqué, inversores particulares que iban allí, bueno, que pasaban el día, yo he visto señoras con su capacho de la compra, señores que han estado hasta hace relativamente poco tiempo allí acudiendo al parqué, a un parqué en el que ya no había negociación, no sé, muchas cosas y muy entrañables todas, ¿no?
Y Antonio, ya fuera del ámbito profesional, si te perdieras, ¿dónde te encontraríamos? ¿Dónde se va Antonio Castelo cuando quiere desconectar?
Pues bueno, realmente Antonio Castelo ha conseguido, con esto de la tecnología, teletrabajar bastante. Y Antonio Castelo vive desde hace 4 años en San Lorenzo del Escorial, que es un sitio maravilloso para vivir, para trabajar. Cuando quiero desconectar un poco, pues bueno, me doy un paseíto por aquí detrás, por mi querido Monte Avantos. También me gusta mucho, lo sabéis todos, bueno, yo tengo dos aficiones que la mayoría conocéis. Soy muy futbolero, bueno, muy futbolero no, soy del Atlético de Madrid, que es sinónimo de ser muy futbolero, y sobre todo lo que me gusta es el Atleti. Bueno, ahí invierto bastante de mi tiempo, pero me gusta también mucho los coches. Me gusta el automovilismo escala 1-1. He tenido suerte de tener algunos coches importantes, de poder hacer algún pinito en la competición. Y lo que más me gusta, pues, es coger mi Mercedes de 36 años y darme una vuelta por las carreteras de la sierra, escuchando el ruido del motor sin tecnología de ningún tipo, sin ninguna ayuda a la conducción, y eso me relaja bastante. Y luego tengo mi pequeña colección, no sé si pequeña, mi mujer dice que no, de cochecitos de Scalestri, escala 1.32, que está detrás de esta pantalla que os he puesto aquí, y bueno, pues con esto también me entretengo y me divierto bastante y me ayuda cuando estoy pensando a evadirme un poco y bueno, pues a pasar. Pero bueno, los paseos por ahí por el Monte Avantos son importantes.
Y ya para terminar, Antonio, ¿qué consejo le darías a alguien que ahora mismo se esté planteando entrar en el mundo de la inversión, quizás con idea incluso de vivir de ello?
Bueno, pues algo muy importante, Lucía, es formación, formación y formación, ¿no? Yo tuve la suerte, lo que te digo, ¿no?, estando un segundo de carrera, poder empezar a trabajar y hacer el máster antes de terminar la carrera, pero bueno, yo creo, sé que esto no es una cosa muy, muy frecuente, y menos en los tiempos que corren. Entonces, lo que sí que le digo a los que quieren dedicarse a ello y a los que no quieren también, y esto es un tema que vosotros sé que hacéis mucho hincapié en ello en Capital Radio, lo hemos hablado muchas veces con Luis Vicente, con Laura, con Rocío, formación financiera para todo el mundo es muy importante, es lo que va a ayudar a todo el mundo a tener más posibilidades, ¿no?, en el mundo de la inversión. Y si te vas a dedicar a ello profesionalmente, pues bueno, hay ahora mismo algunos estudios, algunos máster que se ofrecen también en aquella casa, el Instituto de Estudios Bursátiles, por ejemplo, que son realmente relevantes, y bueno, que no abandonen esa línea, que estudien, que investiguen, que trabajen y que tengan perseverancia. Esto es un negocio muy difícil, muy complicado.
Pues con ese consejo nos quedamos y también pues con esa idea de Antonio Castelo, atlético de corazón y aficionado de los coches, para quien no lo supiera todavía. Antonio Castelo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en Capital Radio.
Gracias a vosotros, Lucía, ya sabéis que estoy siempre encantado de estar en aquella casa.